soy Paola Aguilar.
Y yo soy César Galicia.
Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
y nos relacionamos. No todos los días son un buen día para grabar el podcast, pero hoy es un gran día para grabar este podcast.
Hoy fue un muy buen gran día para grabar el podcast.
Muy buen, muy gran día.
Excelente día.
Tanto así que usualmente solo grabamos uno por día, pero ahorita estamos por, ya vamos por el segundo.
El segundo, échamelo en la cara.
Así, la grabación.
Aquí.
¿Dónde?
Aquí. No me ven, pero me estoy dando cachetaditas en la cara.
Que es una grabación de podcast. Una segunda.
Con el micrófono así. Probablemente vayan a escuchar los
golpecitos. Ella es Omar, así bien agresivo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de la televisión. El rey de los arcos de redención. El príncipe Zuko de Avatar.
Que por cierto, si no han visto Avatar como Paola hace un mes.
Sí, yo lo acabo de ver, pero es mi identidad ahora.
Si no han visto Avatar, vean Avatar. No se lo spoileen.
Avatar, la leyenda de Aang. No, Avatar, el de los monos verdes.
Azules.
Sí. Digo, si quieren pueden ver el de los monos azules, pero...
Ajá, también. Nadie los está obligando o limitando en nada. Pero vean Avatar, la leyenda de Aang. Es la mejor caricatura de la historia. Y vale mucho la pena que lo descubran por sí mismes. Entonces pueden ponerle pausa, pueden ir a ver la caricatura y entonces ya regresar. Y bueno, entonces vamos a empezar a... Porque ahora sí nos vamos a ir con los spoilers. Entonces...
No vamos a escatimar en
nada. No vamos a escatimar en nada. Entonces, Paola.
Pues, Zuko es un personaje que me provocó así todas las emociones. Así el espectro entero de emociones yo lo sentí con él. O sea, me provocó ternura, me decepcionó, me puso furiosa, así... No sé, me parece un personaje bellísimo y creo que además es una muy buena representación sobre la masculinidad adolescente.
Claro, o sea, porque siento que todo el drama de Zuko, bueno, o sea, digo, tiene muchísimas capas, pero parte de no ser aceptado por su padre. Uh-huh. Y no solo no ser aceptado por su padre, sino no ser rechazado por la masculinidad hegemónica o la masculinidad violenta que su padre
encarna,
¿no? Algo que te dan a entender desde muy al inicio, ¿no? Y que además está ahí, o sea, porque esto lo hemos visto después en videoensayos, etcétera, ¿no? Pero es que Zuko, como la característica que lo define, es que es muy sensible, ¿no? O sea, desde niño era un niño... Muy sensible, muy tierno, muy como conectado con...
Muy empático.
Muy empático con las cosas a su alrededor. Que es obligado a tener que odiarse a sí mismo. Tener que rechazar toda esa sensibilidad para poder estar a la altura de las expectativas que su padre tenía para él. O de lo contrario, enfrentar el exilio. Uh-huh. ¿No? Que siento que es un drama muy de la masculinidad. Pues como el... O de ciertas masculinidades, ¿no? O bueno, yo diría que incluso la masculinidad en general. O sea, pues yo no creo que ningún niño nazca siendo violento, ¿no? O nazca estando enojado. O sea, es algo que te enseñan. Y te enseñan cómo, pues bueno, suprimiendo esto de... O perteneces a este club de vatos que se golpean en el pito, ¿no? O vas a ser el vato al que golpean en el pito.
Y también pienso que es como la expresión máxima... exagerada de la figura paterna, porque además es el rey. O sea, además su padre es el rey, ¿no? Entonces es como... Es su padre, pero es como el padre de la nación también. Entonces es como la expectativa de... Bueno, no solo es dentro de mi familia, sino como... Yo soy el príncipe y entonces yo tengo que ser este hombre violento, no solo en este núcleo, sino hacia afuera, ¿no? Y todo el mundo tiene que verlo y tengo que ser despiadado. Y no sé, imagínate eso, ¿sabes? Como de que tu papá te exija que tengas esta figura y que no... O sea, no puedas quebrantarte en ningún momento porque todo el mundo está viendo lo que estás haciendo.
Venga, dices, imagínate esto y yo. O sea, sí lo puedo imaginar. No, no necesito imaginarlo, ¿no? Porque sí, lo que dices, o sea, es que eso son como metáforas bien útiles, porque es el rey de un imperio, y es el rey de un imperio que, bueno, como todos los imperios, está en continua expansión. Entonces, Zuko tiene que ser un
colonizador.
Exacto, Zuko tiene que ser un colonizador. Y la masculinidad, como lo que llamamos masculinidad tradicional, hegemónica, o sea, como le quieran poner el apellido, ¿no? Pero ese tipo de masculinidad es colonizadora por definición. O sea, es exactamente lo que dijiste, como esta sensación de tengo que ser capaz de hacer todo entendido a cometer actos monstruosos, nunca escuchar a mis amigos, ¿no? Como validar las emociones de mi familia, ajá, como ir a terapia, nunca es eso, ¿sabes? O sea, siempre es como tengo que ser capaz de cometer actos violentos para defender aquello que es mío.
Y el honor.
Ajá.
Que a veces es un gran tema, ¿no? En Zuko. O
sea, sí, el honor es esa cosa emocional que sostiene toda esta creencia. Porque pues si no, o sea, si te vale madres el honor, pues no tienes por qué entrar en este juego. A menos que sea por poder, vaya, o por los efectos materiales que tiene, ¿no? Pero a nivel emocional, o sea, el honor es uno de los pilares que sostiene todo este rollo.
Uh-huh. Y además, podemos hablar de mi tío.
¿Airo?
De mi tío Airo. Es que lo amo, o sea, yo lloro cada vez que, o sea, cada vez que ese güey como... Ah, pues el episodio donde está en el tree, en inglés, en el árbol cantándole a su hijo.
Ay, sí, no. The Tales of Baxin Se.
Precioso.
Las historias de Baxin Se.
Pero también se me hace muy interesante que hayan puesto también esa figura... Que tú vas viendo cómo intenta acercarse a Zuko y obviamente Zuko está como súper ciscado, ¿no? Uh-huh. Con las figuras paternas, o sea, con su figura paterna. Y entonces, cómo él se va acercando, pero de una forma cero agresiva, ¿sabes? O sea, como no de, bueno, ahora tienes que hacer esto. Aunque sea el camino noble o el camino responsable uh-huh. o el amoroso, ¿no? Sino como que poco a poco le va enseñando, pero de una forma en donde... está respetando también su proceso y su identidad y su camino. Y eso se me hace precioso, ¿no? O sea, como que él sabe que, o sea, por un lado tiene que ser firme en ciertas cosas porque pues sigue siendo un adolescente, pero por otro lado cuando Zuko dice, o sea, en el episodio de Zuko Alone, ¿no? Que se va por su cuenta y deja a Airo. Airo es como, bueno, pues este güey tiene que ver por sí mismo, ¿no? O sea, como quién es, quién quiere ser. Sí, o sea, como que no es algo que él le impone.
Uh-huh. Sí, 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 lo teorizamos un poquito en los procesos de apego. Hay un concepto que se llama aceptación incondicional, que es como necesario o ideal que surja en el proceso de apego de una persona, ¿no? Básicamente el concepto es lo que suena. O sea, la idea de yo como figura cuidadora te acepto sin condiciones. Uh-huh. Sobre todo...
Uy, se antoja.
Se antoja bien cabrón, ¿no? O sea, como suena una...
No antojen.
Son una gran droga esa, ¿sabes? Como, sí. Pero, o sea, es esta noción de... No importa si no cumples mis expectativas, de todas maneras voy a reconocer que eres un ser humano válido. Uh-huh. Que es algo que Zuko no le dan. No solo eso, como ya mencionamos, lo rechazan por eso. Y Airo, siento que es esta figura de aceptación incondicional a lo largo de la serie. ¿No? Que además también es un ejemplo, o sea, bueno, que cuando le va dando esta aceptación incondicional es cuando Zuko va creciendo, ¿no? Uh-huh. Porque Zuko tiene un espacio en donde puede en un primer momento explorar muchísima ira, en otros momentos explorar muchísima vergüenza. Esta escena en la que llega cuando Airo está en la tienda de campaña y se acerca y le empieza a pedir perdón, ¿no? Y que puede expresar eso, ¿no? Puede expresar esta vergüenza de yo sé que es probable que haya... roto este vínculo por mis acciones y lo puedo expresar y puedo articular este dolor que siento porque sé que lo vas a escuchar. Uh-huh. O sea, que en ese momento Zuko no sabía si Airo lo iba a querer o no de vuelta. Uh-huh. Y eso es válido. Pero sabía que lo iba a escuchar, sabía que iba a reconocer su existencia. Uh-huh. ¿No? Eso es algo precioso ya incluso después en su redención.
El mejor criminal de guerra del mundo.
El mejor criminal de guerra del mundo, porque claro, también fue un general que estuvo a punto de conquistar Baxin Se, pero bueno, ya se lo perdonamos porque es todo bonito y simpático. Pero,
sí, y tómate todo el tiempo.
Ajá, pero, o sea, es eso, pero también creo Airo es como esta figura, como una paternidad mucho más saludable y responsable.
Y un hombre también, ¿no?
O sea, ¿cómo, a qué te refieres?
Sí, que Airo es también, o sea, tiene como este valor, no solo como un padre sustituto, entre comillas, para Zuko, sino también como en su comunidad, como un hombre que es sensible, que colabora con otras personas, ¿no? Este consejo que armó el White Lotus como un poco para tratar de una redimir lo que había hecho o la violencia que había ejercido antes, pero también te enseña que hay otras formas posibles de, pues, de ser hombre, ¿no? O sea, esto, este sueño que tiene de abrir una tienda donde venda té y así, ¿no? Uh-huh. Como una cafetería o no sé. Pues también se me hace muy precioso porque es algo que Zuko puede ver y decir como esto también es posible, ¿no? No solo el camino que me enseñó mi papá.
Sí, incluso es el primer vínculo que tienen Avatar, Aang y sus amigues, ¿no? Con la Nación del Fuego, como que les muestra como, mira, no todo esto es horrible, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es más que los enemigos o los colonizadores. O sea, como hay otra cosa acá, ¿no? Uh-huh. Como
y se
que
puede salir de ahí, ¿no?
Exacto.
De esa secta, porque sí es una secta.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Que ahí también creo que justo regresando a Zuko.
Todo regresa a Zuko.
Todo siempre regresa a Zuko. Se me hace como bien bonito también el rol que tienen como los... O sea, sobre todo el rol que tiene Aang en relación a Zuko y Katara también, pues, o sea, pero Aang también como un hombre que es como otro hombre que es muy sensible y que adquiere gran parte de su fuerza, viene de esa sensibilidad, de esa alegría, de ese...
De esa curiosidad.
De esa curiosidad innata por la vida, ¿no? Este, que es otra persona, o sea, que me encanta justo en este capítulo de la tormenta, que es cuando oficialmente los ponen como uno espejo del otro y te ponen que Avatar es tanto la historia de Aang como la historia de Zuko, ¿no? Pero cuando ponen estos dos espejos de los que los dos pueden crecer, es como maravilloso, porque por un lado Aang le enseña a Zuko a lo largo de toda la serie como la cuestión de la sensibilidad, ¿no? O sea, que está bien tener amigos, que está bien ser sensible, que ahí hay mucha fuerza. Uh-huh. Y creo que gracias a eso es en gran parte que logra hacer varias acciones importantes, una de ellas siendo enseñarle a Aang de, y a veces te tienes que encabronar, uh-huh, ¿no? Porque no toda furia, no todo enojo, no toda energía,
es
comillas...
destructiva.
Exacto, ¿no? O sea, es porque en toda Avatar hablan mucho del fuego, de esta como... había este maestro del fuego que no recuerdo cómo se llama, el primer maestro del fuego que tiene Aang, que habla del fuego como esta cosa destructora, ¿no? Como que ser un maestro fuego es en realidad una maldición. Y Zuko es quien le enseña a Aang que eso no es cierto. O sea, que necesitas esta energía, comillas, 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 masculina, como por nombrarla como se piensa arquetípicamente, o sea, como de la fuerza, para poder pues de repente crear cosas, ¿no? Uh-huh.
Sí, y también ahorita que mencionas la relación con Katara, ¿no? O sea, uno de los momentos que más me, así yo creo que me tocaron en Avatar fue cuando Katara, enojada con Zuko, le dice como, es que tú no sabes lo que le hizo la Nación del Fuego a mi familia, ¿no? Uh-huh. Yo perdí a mi mamá por la Nación del Fuego. Y él le dice, yo también. Y entonces como que ahí él reconoce, pues, la violencia que ha ejercido su padre y lo que representa su padre y el lugar donde creció, como... Uh-huh. Y que haya afectado directamente, ¿no? Entonces, también algo que se me hace maravilloso de Avatar es que pueda tocar temas tan oscuros y al mismo tiempo, pues, sigue siendo una caricatura infantil, entre comillas, porque la puede ver cualquier persona, ¿no? Pero como que me da mucha curiosidad saber qué piensan niñas cuando ven Avatar, ¿no? O sea, como que si alcanzan a ver estas cosas de que violencia intrafamiliar y genocidio y... Digo, no con esas palabras, pero creo que está muy chido que... como que les tengan el respeto como para también meter esos temas y no como que se queden en una caricatura superficial y ya. Y por otro lado, sí son muy responsables con eso, ¿no? Con el nivel de, no sé, violencia que muestran o no sé, eso me parece muy interesante. Que como que entre más lo diseccionas, vas viendo como, ok, está hablando de abuso familiar, está hablando de exilio, ¿no? O sea, de exiliar a tu propio hijo, de decirle no puedes regresar a casa hasta que hagas esto, ¿no? Que es ejercer violencia hacia otra persona, o sea, se me hace...
Claro.
No sé.
Pues es que creo que si lo ves como muy literal, pues claro que es una serie que se queda muy corta en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De repente hace tiempo vi una crítica de una youtuber negra que no recuerdo cómo se llamaba, pero que decía algo como, como bueno, al final de Avatar, el imperio permanece.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
O sea, cosas de ese estilo.
Hay muchas cosas que no cuestionan.
Exacto, muchísimas, ¿no? Pero incluso esta noción de como el general que luego es bueno, puede ser como problemática, ¿no? Etcétera. Pero creo que como metáfora, o sea, como esto, ¿no? O sea, el príncipe exiliado es una metáfora casi arquetípica de lo que es el drama de la masculinidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que han de ver. Yo imagino que eso es lo que han de ver los niños, porque finalmente creo que es el registro al cual la obra está apuntándole, ¿no? No necesariamente busca hacer una obra, creo, que quiera hacer grandes preguntas sobre lo que implica un sistema de gobierno. Por ejemplo, Korra hace eso. O sea, la secuela que no has visto hace exactamente eso. Y cada temporada es vamos a plantear un distinto estilo de entender el gobierno y entender el poder y vamos a cuestionarlo. Y lo hace con grandes aciertos y grandes errores. Creo que Aang no hace esto, sino más bien lo lleva a un nivel más emocional, ¿no? Como todo este drama es pretexto para decir qué pasa cuando te sientes solo. ¿Qué pasa cuando sientes que fallaste en lo que tenías que hacer? ¿Qué pasa cuando tienes que hacer cosas que no quieres hacer? Que es otra cosa en relación a la masculinidad que no Zuko, sino Aang enfrenta cuando tiene que decidir si matar o no al Señor del Fuego, ¿no? Tiene que decidir si soltar o no sus apegos por Katara.
Al Don Fuego.
Al Don Fuego, ¿no? ajá, entonces yo supongo que ese es el registro en el que les habla.
También no podemos dejar fuera la relación entre Zuko y Azula, ¿no? O sea, como la contraposición entre esos personajes. Porque en algún momento pareciera como que están buscando lo mismo, ¿no? O sea, al inicio, cuando Zuko está buscando a Aang, quiere capturarlo, quiere como que se le reconozca o que se... ¿Cómo se dice restore en español? Como
¿restablezca?
Que se le restablezca su honor. Y Azula está, pues, buscando eso, ¿no? Un poco peleando con él también, porque es como solo uno puede llegar al trono.
Sí, peleando
puede
además.
Ser la sucesora, o sea, o el sucesor.
En una pelea bien injusta, porque es esta frase, ¿no? De yo nací con suerte, tú tuviste suerte de haber nacido. No sé, ella empieza con esta ventaja de ser una prodigio y ser adorada.
Y ser más despiadada, naturalmente. Sí. Bueno, eso es lo que te dan a entender, ¿no? Y algo que también en un ensayo que vi sobre Azula se me hizo muy interesante fue como... En uno de los últimos capítulos, no, creo que en el último capítulo, cuando ella se ve al espejo y ve el reflejo de su mamá diciéndole que la ama, así como que la ama incondicionalmente o algo así, y entonces ella empieza a romper el espejo y así como, no, no me hables, no te quiero ver y no sé qué, ¿no? O sea, como que ella no se deja ser amada, básicamente. Y entonces creo que en el momento en el que Zuko se permite recibir ese amor o sea, por parte de Airo, es cuando empieza a agarrar fuerza para buscar cómo ser quien es, ¿no? Y alejarse, pues, de su familia tóxica, básicamente.
Claro, claro, es esto que hablaba de la aceptación incondicional, ¿no? Azula no se le aceptó incondicionalmente, ni a Zuko, pues, porque el papá es un narcisista incapaz de hacer eso. Digo, acá yo diagnosticando de broma, ¿no? Como,
no, pero sí.
Pero sí, ¿no? O sea, tiene estas características en donde Azula se siente... Pues da la impresión que es aceptada de esta manera, pero no es cierto. Lo que pasa es que está cumpliendo muy bien un rol. El rol de la siguiente psicópata en la línea. Y en el momento en el que deje de serlo, como cuando justo le toca ver a su madre y decir como, ¿qué tal que eres más que una psicópata? Rompe el espejo para decir, esto no es cierto, yo no puedo ser así. Y en cambio, creo que Zuko, al tener esta figura de Airo, va logrando como sanar y reconstruir. Los procesos de apego de repente son mucho como... Vas como construyendo, tienes que, o sea, es como ir reconstruyendo un edificio, ¿no? Entonces, como que cada vez que te dan apego más seguro en un acto, en un te sostengo, en un aquí estoy, en un
no
te escucho.
No estás parando de antojar.
Sí, ¿no? O sea, como que vas construyendo y construyendo y construyendo algo mucho más sólido, ¿no? Que es lo que Zuko tiene y que además se permite. A mí me gusta mucho el título de este libro de Bell Hooks, The Will to Change, la voluntad de cambiar, porque creo que es lo que se necesita en un primer momento para poder cambiar. Y es algo que ves en algún momento que Zuko primero no tiene, pero después, desde el final de la primera temporada, cuando le pregunta a Airo, ¿no? Después de que son derrotados en la Nación de Agua del Norte, que Airo le dice como, ¿quiere seguir buscando al Avatar? Y Zuko dice, no, ya, estoy cansado, ¿no? Que ahí es donde empieza la voluntad de no sé qué voy a hacer después de esto, pero tengo que hacer otra cosa, que es algo que creo que enfrentamos muchos hombres cuando comenzamos a cuestionarnos la masculinidad que implica, ¿no? Como el no tengo idea de qué va a hacer después, pero sé que tengo que hacer otra cosa. Sé que tengo que ser algo nuevo.
Y además, ¿qué veo con el trauma generacional, no? Porque el abuelo de Zuko también era súper violento y fue súper abusivo con su papá. O sea, con su hijo, pues, que es el papá de Zuko. Entonces, solo hay creo que un capítulo donde exploran eso, pero es una ventana como para ver de dónde, o sea, que es algo que no empezó con el papá de Zuko, ¿no? O sea, es algo que viene de mucho más atrás y que, pues, obviamente, en una posición de poder, pues claro que se va a corromper la persona que está ahí, ¿no?
Eso estaba pensando. O sea, es lógico que eso es lo que iba a suceder en un imperio.
Claro.
¿No?
Sí, no, no creo que uno haya dicho como, ahora sí yo voy a terapia. Ajá. Sea el rey.
Ajá, pues, o sea, no. Zuko tuvo que perder esa posición, porque si hubiera tenido esa posición, hubiera sido probablemente igual de orate que el resto. Ajá. ¿No? O sea, Zuko tuvo que perder esa posición porque algo en él hubo que no le permitió ocuparla para comenzar a cuestionar lo que estaba de ese lado.
¿No? ¿Y qué hay de cuando Zuko se va de misiones a la Nación del Fuego? No, no es cierto. Pero ese capítulo de Zuko Alone, cuando conoce al niño...
Es en la Nación de la Tierra.
¿De la Tierra? ¿Qué
en
dije?
El Earth Kingdom, en la Nación del Fuego.
Ah, sí, de la Tierra. Creo que también ahí Zuko se da cuenta que puede tener como poder sobre personas, o sea, sobre ese niño, que lo ven hacia arriba, ¿no? Y que lo admiran y que es como... Él puede también tener un impacto positivo en sus vidas, o negativo, ¿no? El que sea, dependiendo de, pues, sus acciones, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito y muy doloroso ese episodio cuando el niño le da la espalda y le dice como... No, porque tú eres... pues un genocida o eres, ¿sabes? O sea, eres de la Nación del Fuego y eres el príncipe y pues yo no te debo respeto, ni cariño, ni nada, ¿no? No le dice como tal eso al niño, pero es el mensaje, ¿no? Y ahí es cuando él se da cuenta de, pues, lo que piensan otras personas de su gente desde afuera, ¿no? Entonces ahí es cuando hay un quiebre en su identidad, como de, quiero seguir siendo esto, quiero generar esta reacción en las personas.
Sí, que es como de, esto no lo vas a tener de gratis. No, nada más porque decidiste cambiar. Que es otra cosa bien padre de esta historia de redención. O sea, a Zuko le cuesta. Zuko comienza a ser aceptado en el capítulo de Firebending Masters. No sé si así se llame. Creo que ese es el título de cuando le enseña a Aang. Que para ese momento faltan 7 capítulos de 60 para terminar la serie. O sea, la mayor parte de la serie Zuko es rechazado por alguien. Excepto Airo, ¿no? Y todavía en ese momento sigue siendo rechazado, pero es el momento en que el equipo ya lo acepta como uno de los suyos, ¿no? Antes de eso, son un montón de momentos como esto de, a ver, quiero hacerlo mejor, pero no nomás porque lo quieres hacer mejor. O sea, tienes que demostrar, tienes que ganártelo, que es algo que creo que ahí está la redención. O sea, la redención no está... que creo que es algo que sucede también mucho en el drama, o sea, todo en este dilema de la masculinidad, ¿no? La redención de dejar de ser un hombre violento, agresivo... lo que sea, no viene de decir ya no quiero ser esto, o decir a mí me lastimaron, por eso lastimaba, o decir ya no quiero ser esto, me acepta. O sea, viene de, pues no, o sea, hazte cargo de lo que lastimaste, y la gente que fue lastimada por ti puede que A, no quiera, pues no te quiera recibir de vuelta, o B, puede que le cueste trabajo.
Sí, porque hay una genuina reparación del daño, ¿no? Y hay un esfuerzo por restablecer esa confianza. O sea, con Aang y con Katara y con el grupo, ¿no? Y eso creo que es lo que hace tan verosímil como el arco, que no es algo que ocurre de un día para otro o de un capítulo para otro, ¿no? O sea, como que sí le dan el espacio emocional que requiere ese personaje en particular. Pues nada, eso creo que lo hicieron muy bien en Avatar.
Pues bien.
Bueno, y... aunque ya hayan escuchado todos los spoilers, si es que no han visto Avatar, por favor vean Avatar. Háganlo por mí. Como dice una amiga que siempre tuitea de que nunca les pido nada. Pero ahora sí, de verdad, yo nunca les he pedido nada. Por favor, vean Avatar.
Sí, vean Avatar. Es en verdad, o sea, sí, es la... está en Netflix. Y es una cosa muy bonita. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana.
Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en @ Rico y Bonito Pod.
A mí en @ Paola_Aguilar_R.
y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.